Queridos hermanos, bendigo a Dios una vez más, pues me ha concedido venir para participar con ustedes de varios días de confraternidad cristiana, para gozarnos en la comunión de los unos con los otros y para gozarnos todos en la comunión con Dios. Algunos predicadores dicen que se ponen nerviosos cuando les corresponde hacerlo, cuando tienen que predicar, y gracias a Dios, a fuerza de la costumbre, yo no me pongo nervioso, pero sí preocupado. Preocupado porque creo que cuando ocupamos este lugar somos instrumentos de Dios para alimentar a la grey. Y no es fácil impartir a los hermanos algún conocimiento nuevo, alguna idea fresca. Y para decir, para repetir lo que siempre se dice y que ya hemos escuchado tantas veces, pues no es tan grato. Y siempre me ha gustado que el Señor me dé algo nuevo o que nos recuerde algo que esté medio olvidado, de tal manera que el mensaje resulte de provecho, especialmente para aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Y como ustedes comprenderán, eso no es fácil. Y si alguno cree que es fácil, si alguno cree que es fácil y quiere convencerse de que no es fácil, que venga y se pare aquí. No es fácil. Pero no confío en mi suficiencia, sino en Cristo que todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos celebrando cultos de espera. Y aún hay oportunidades para los hermanos esperantes. Creo que, aunque el mensaje puede servir de ayuda para todos, desearía que en especial ayude a los hermanos esperantes. Yo creo que todo aquel que ha venido aquí con la decisión de esperar en la promesa del bautismo del Espíritu Santo, todo aquel que está dispuesto a pasar algún tiempo de rodilla glorificando a Dios y esperando en su bendición, es porque tiene el deseo de recibir la bendición de Dios. Tiene deseo de ser un ungido de Dios. Si no sintiese ese deseo, pues no vendría. ¿Y por qué, si Dios quiere bendecir, y por qué, si los hermanos quieren recibir, no siempre se derraman las bendiciones? Se me ocurre pensar que hay algo que estorba o que hay algo incompleto, que aunque haya mucho de bueno, falta todavía algo para que pueda establecer esa plena comunión con Dios. Escuchamos la escritura donde nos habla el Señor y dice: el que me ama, ¿qué cosa? ahí comprende la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Mi palabra oirá, cantará, ¿o qué? Guardará. El que me ama mi palabra guardará. Y como resultado de eso, entonces, ¿qué? Mi Padre le amará. Y entonces, el Padre y el Hijo vendrán. ¿Y qué? Eso es precisamente lo que esperan los hermanos. Ser recipientes del Espíritu Santo, ser llenos de esa potencia divina. Dios en medio nuestro. Pero, como casi todas las promesas de Dios son condicionales, para alcanzar la promesa es necesario cumplir con las condiciones. Para que el Padre y el Hijo vengan al tal y habiten en él, primero es necesario amar a Dios y demostrarlo guardando su palabra. Entonces, ¿será posible que los hermanos que están esperando, y sobre todo aquellos que llevan esperando algunos años, todavía no estén realmente obedeciendo a la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Hay la posibilidad de que todavía no estén guardando fielmente los mandamientos de la ley de Dios? Yo creo que sí es posible. Pero hay otra posibilidad además. Porque veo hermanos de buena conducta, de buen comportamiento, que se esfuerzan, que en lo que podemos notar son fieles. No les podemos tachar de que estén violando la ley de Dios en tal o más cual forma. Y aún permanecen buscando la promesa. Entonces se me ocurre pensar que además de aquellos que no han alcanzado la bendición porque no están guardando cabalmente los mandamientos de la ley de Dios, hay otros que sí los están guardando, pero han puesto en eso su confianza. Y puesto que guardan los mandamientos, y puesto que son fieles, creen que eso es suficiente y están equivocados. Porque la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios no proporciona salvación. ¿Suena esto extraño? Muchos religiosos nos critican y nos condenan porque dicen que nosotros confiamos en la ley para salvarnos. Y puede ser que alguno de verdad tenga esa confianza. Y esa confianza es falsa. La ley no salva. Hemos escuchado, y creo que cada uno de nosotros debe haberlo escuchado en alguna ocasión, una anécdota, un ejemplo de aquellos dos hombres que iban haciendo una travesía en bote y discutían acerca de la eficacia de la gracia y de la eficacia de las obras, y el remero quiso darles un ejemplo y comenzó a remar con un solo remo. Cuando se dieron cuenta, estaban dando vueltas en el mismo sitio. Le llamaron la atención, entonces soltó ese remo, tomó el otro, y con ese solo remaba y daba vuelta en sentido contrario, pero no avanzaba. Entonces con eso le dio a entender que para avanzar no podía hacerse solo con un remo ni solo con el otro, sino con ambos, y entonces sí se avanzaba. Y el Señor, nuestro Creador, el Dios de dioses y Señor de señores, en casi todas las cosas de esta vida, nos da el ejemplo de que se necesita la paridad, la compañía. Nos ha dado dos oídos, dos conductos, dos orejas. Si accidentalmente perdemos uno, nos queda otro. Nos ha dado dos ojos. Si perdemos uno, nos queda otro. Aún la nariz, siendo una, tiene dos conductos. Nos ha dado dos manos. Nos ha dado dos pies. ¿Ha probado alguien a andar en un solo pie? ¿No ha probado? Parece que no. ¿Han probado? ¿Y qué logran? Saltar, pero no se puede avanzar. Se salta, pero no se avanza mucho porque se cansa, se fatiga y no hay posibilidad de avanzar. Entonces es que ese pie, vamos a suponer que se estaba tratando de avanzar con el pie izquierdo y no se pudo, entonces es que ese no sirve, vamos a hacerlo con el otro. ¿Cuál sería el resultado? El mismo. Entonces, ¿qué se necesita? Los dos. Por eso dijo el profeta Isaías a la ley y al testimonio: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hemos escuchado de muchos religiosos que hablan de la gracia y de la gracia y del amor de Dios, y que la ley ya pasó y que eso ya no sirve, que es obsoleto, y es como si estuviesen tratando de andar con un solo pie o navegar con un solo remo. Y otros que quieren ser tan estrictos, tan cumplidores de la ley, que ponen en ellos su orgullo, su confianza, y se olvidan de que ningún recurso del hombre, ningún medio, ninguna fidelidad, ningún esfuerzo es suficiente para alcanzar la gloria eterna, la comunión con Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Ambas cosas: a la ley y al testimonio. Entonces, que usemos de la ley un tiempo y del testimonio otro tiempo. Y quiero hacerles una aclaración. El testimonio, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Dice en Apocalipsis capítulo 12, verso final, hablando de la iglesia de Dios, dice: los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Concuerda con Isaías a la ley y al testimonio. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y nos dice la misma palabra de Dios que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de Dios derramado sobre los creyentes de acuerdo a la profecía de Joel 2:28. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, entonces, si alguno no está guardando los mandamientos con fidelidad, piense que esa es la causa de que Dios está mirando que no le ama, o no le ama suficientemente, y por lo tanto no vienen a Él para ser en Él morado. Y los otros, si consideran que son fieles en obedecer, en poner en práctica cada precepto, cada mandamiento de la ley de Dios, que no creo, pero si alguno se cree que es fiel, justo, exacto, que no falla, que está guardando los mandamientos con toda fidelidad, examine su corazón, porque es posible que en eso tenga su confianza y le falta caminar con el otro pie. Puesto que si no se obedece a los mandamientos de la ley de Dios, no hay promesa de que el don del Espíritu Santo venga a investir al creyente. es condición, ¿lo dice la Escritura o no? Condición que Dios impone para venir y morar, que se esté guardando su palabra. Pero a la vez, y parece esto un contraste, dijo el apóstol Pablo que el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No es cierto que a veces han probado, han intentado, han luchado por sujetarse a la ley y les ha sido imposible. Han tenido esa experiencia. Algunos quisieran guardar el sábado, pero les es imposible. Han procurado, pero no han podido. Otros quisieran dominar sus miembros, quisieran comportarse correctamente y no han podido. Muchos reconocen la bendición de hablar siempre la verdad, reconocen que la mentira es del diablo, pero no han podido dejar de decir sus mentiritas. Han tratado de guardar los mandamientos y cuando creían que ya tenían dominada la situación, descubren que han fallado de nuevo. No han podido. Sí han querido, sí lo han procurado, pero no han podido. ¿Por qué? Porque el hombre carnal, a la carne le es imposible sujetarse a la ley de Dios. Al hombre en su estado natural, cuando se habla de la carne, del hombre carnal, es del hombre no espiritual, el hombre natural, el hombre como ser humano simplemente, aunque quiera, aunque batalle, aunque luche, no puede guardar cabalmente la ley de Dios. No lo estoy diciendo yo de mí mismo, estoy repitiendo lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice? No puede. No puede. Entonces, ¿no hay solución? Al hombre carnal no puede. Pero nos dice el mismo apóstol, más vosotros no sois carnales, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya somos entonces espirituales. El hombre espiritual sí puede, no con sus fuerzas, sino con el poder de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hermano me prestó un librito que no he terminado de leer, solamente le he visto así ligeramente, y entre algunas cosas erradas que contiene, tiene cosas muy buenas, muy reales, muy bonitas, y quisiera más o menos contarle alguito así ligeramente de lo que dice en su primera parte. Compara a la ley de Dios con un espejo. Pero no es el autor quien hace esa comparación por primera vez. ¿Quién la había comparado anteriormente? ¿Quién? Santiago. Compara la ley de Dios con un espejo. Le compara también con una plomada. Y le compara con un nivel. Y es tan adecuada esa comparación, esa ilustración, que quiero compartir la idea con ustedes, porque sería difícil darle a leer a cada uno, por lo menos las primeras páginas. Y aunque yo no les puedo repetir todo, pero más o menos la idea en general. ¿Por qué la palabra de Dios o la ley de Dios es comparada con un espejo? ¿Para qué sirve el espejo? Para que veamos cómo somos. Porque si no hubiese espejos, Podíamos ver todo lo feo o lo bonito que son los demás, pero no sabríamos cómo somos nosotros. Cualquiera nos veía nuestras arrugas, nos vería nuestras arrugas y nosotros mismos no las podríamos ver. Pero el espejo nos dice cómo somos. Y además de decirnos cómo somos, nos dice cómo estamos. Pues no es lo mismo ser que estar. Y dice el autor del librito que quizás en horas de la mañana, cuando terminamos de levantarnos, nos ponemos frente al espejo y entonces vemos que tenemos el cabello desordenado. O en otra ocasión puede que veamos que se nos ha manchado la ropa o que se nos ha llenado de alimentos la cara o algo por el estilo. Y no nos habíamos dado cuenta, pero al pararnos frente al espejo, el espejo nos dice que estamos sucios o que estamos despeinados o que estamos en forma no adecuada para salir a ser vistos de los demás. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es lo que acostumbramos a hacer cuando nos vemos, cuando el espejo nos denuncia que no estamos en forma correcta? Entonces, dice él, usaríamos el espejo para peinarnos. Usaríamos el espejo para limpiarnos la ropa o limpiarnos la cara. El espejo sirve para arreglarnos. Sirve. Tendríamos que usar un cepillo o un peine para arreglar el cabello y otras cosas para arreglarnos las manchas que podamos tener, tal vez un tirne o algo por el estilo. El espejo sirve para denunciar nuestras manchas o para decirnos cómo somos, pero no para arreglarnos. Y de la misma manera, la ley de Dios nos muestra nuestro pecado, nos dice qué tal somos cuando nos comparamos con ella, pero la ley de Dios no quita el pecado, no nos justifica. La ley no nos perdona, la ley no nos salva. Aquel que quiera o que se justifique por medio de la obediencia de la ley es como si quisiera peinarse o limpiarse con el espejo. El uso del espejo es otro. Decirnos cómo somos, pero tenemos que usar otras cosas que no son el espejo para corregirnos. Entonces, si la ley de Dios no nos justifica, ¿quién nos justifica? La gracia, el don de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Por guardar el sábado nos salvaríamos. Por honrar al padre y a la madre nos salvaríamos. Por no hurtar nos salvaríamos. No. Pero por hurtar nos condenaríamos. Por cometer adulterio nos condenaríamos. Por quebrantar el sábado nos condenaríamos. Entonces la ley condena si se viola, si se transgresa, pero no salva porque se obedezca. El obedecer la ley es para agradar a Dios, para vivir en armonía con la voluntad de Dios, pero la obediencia de la ley no salva. Por eso quizás algunos se esfuerzan en ser fieles, pero han confiado en esa su fidelidad y la fidelidad del hombre no les salva. La salvación viene de Dios por gracia. Pero ese amor de Dios es derramado cuando se obedece la ley. Es decir, que en un pie no avanzamos, en el otro no avanzamos, pero con los dos sí podemos avanzar. Bueno, la otra comparación del librito dice que es la plomada. Especialmente los hermanos entenderán esto mejor cuando se está levantando una pared para que no quede inclinada, se usa ese instrumento, sabemos lo que es la plomada, no hay que describirlo. Pero cuando viene el dueño o cuando viene el ingeniero a comprobar si la pared está realmente a plomo, usa la plomada. Y si ve que la pared ha quedado inclinada, ¿qué haría? Con la plomada la arregla. ¿Para qué sirve la plomada entonces si no se puede arreglar la pared con ella? ¿Para qué sirve? Para medir y para saber si está justamente a plomo o no está a plomo, pero no para arreglarla. Por eso sí, esa también la ley de Dios sirve para decirnos si somos fieles o no, si agradamos a Dios o no, pero no arregla nuestra situación. Tenemos que apelar a la gracia, al don de Dios, al sacrificio de Jesucristo. De la misma manera, el nivel, otro instrumento de construcción que nos sirve para saber si donde se necesita niveles están correctos, pero no nos es útil para corregirlo, sino solamente para probar, para denunciar la desigualdad o la igualdad. Bueno, pues así es la ley de Dios. Es buena si se usa de ella legítimamente. Guardamos la ley, demostramos que amamos a Dios, Dios viene, habita en nosotros, nos hace espirituales y entonces nos capacita para guardar la ley. Es como un círculo vicioso. Como se le dice a los niños, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué le contestarían ustedes a un niño que les haga esa pregunta? La gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? ¿Y de dónde salió el huevo? Entonces no habría fin. Un círculo vicioso, porque el huevo sale de la gallina y la gallina del huevo. Y si se interrumpe, no hay huevo, ni hay huevo ni gallina. Pero continuando esa rueda, hay huevo y gallina indefinidamente. Así es la ley y la gracia. Sin ley no hay gracia, sin gracia no es posible obedecer la ley.
Salvos por fe. Nuestra confianza en el perdón de los pecados es en el sacrificio de Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Se transgresó la ley, el único remedio es la muerte. El alma que pecare morirá. Por la violación de la ley, castigo, muerte. ¿Creen ustedes que si dejamos de quebrantar la ley, si guardamos los mandamientos, eso cancela la deuda que hemos contraído anteriormente? Si alguien compra crédito, compra fiado, tiene una deuda y se hace el propósito de no endeudarse más, no toma más fiado, ¿con eso canceló la deuda que ya tenía? No. Si alguien viola la ley, sea la de ley del tránsito, la ley del país, y lo condena, pero después no infringe más esa ley, ya con la fidelidad posterior cumple, paga por la infracción anterior. Pues si nosotros de aquí en adelante fuésemos tan fieles, tan justos, que no quebrantásemos ni uno solo de los mandamientos de la ley de Dios, eso no serviría para pagar por las violaciones que hasta ahora hemos hecho ya. Es necesario el derramamiento de sangre. Vida, es decir, la paga del pecado es muerte. Como único pagaríamos por la infracción de la ley es con la vida, con nuestra sangre. Pero hay alguien que derramó su sangre en lugar de la nuestra. Dio su vida para salvar la nuestra, Jesucristo. Entonces, Él es el que perdona nuestros pecados. Pero de la misma manera, si hemos tomado prestado, si hemos tomado fiado, nos hacemos el propósito de no seguirlo haciendo, pero no podemos pagar, y alguien viene y paga por nosotros, o aquel a quien le habíamos tomado crédito dice, yo te perdono, no tienes que pagarme. Eso nos autoriza para seguir tomando los géneros, pero tomando fiado, hacer nuevas cuentas. No. De la misma manera, el Señor está dispuesto a perdonar, a cancelar la deuda, a quitar la culpa. Su sangre nos limpia de todo pecado, pero esa gracia no nos autoriza a seguir pecando. ¿Entendemos? Entonces, a la ley y al testimonio. Obediencia a la palabra de Dios para no pecar, para que el amor de Dios esté en nosotros, para que vengan a nosotros, para que hagan morada en nosotros, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y en esa confianza, en esa fe, recibimos poder espiritual, poder del Espíritu de Dios, para entonces sí sujetarnos a la ley de Dios. Entonces sí, no con nuestras fuerzas, no con nuestra capacidad, sino con la capacidad que el Espíritu de Dios pone en nosotros, podemos sujetarnos a la ley de Dios. Entonces, si alguno, cuando es tentado, ve que sus fuerzas no son suficientes, ¿qué debe hacer? Si es tentado y no tiene fuerzas para resistir la tentación y ve que ya va a caer en el pecado porque no puede, no puede, no puede vencerla, ¿qué debe hacer? Clamar al Señor. Porque si esto sucediese en un ungido, es señal de que está tan débil, tan débil, tan débil, que ha perdido toda espiritualidad y ha vuelto a ser la persona normal, natural, lo que la Biblia llama carnal. Y aunque quiera, ya no tiene fuerza para resistir la tentación. No tiene fuerza. Le pesaría, no quiere hacerlo, pero no puede dejar de hacerlo porque ya no tiene auxilio, no tiene respaldo, no tiene fuerza. Tiene que equiparse de nuevo y apelar a la misericordia de Dios. Entonces, cuando Dios está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces sí es fácil decir: vete de mí, Satanás. Que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Venga en la figura que venga, en la figura de comida, en la figura de dinero, en la figura de cualquier cosa, por agradable, por necesaria que parezca, podemos rechazarle cuando viene disfrazado, porque tendremos poder de lo alto para vencer en el nombre de Jesús. Pero no olviden, la ley sola es insuficiente, no salva, no es posible obedecerla, o por lo menos no es posible obedecerla con fidelidad. Apelar a la gracia tan solo sería en vano, sería un alarde ficticio. Es necesario confiar en Dios y en esa su confianza y en esa su fortaleza someternos a su ley santa, justa y buena. Entonces sí habrá equilibrio y sí habrá bendición, sí habrá prosperidad, tanto individualmente como colectivamente. La iglesia de Dios será fuerte, será fuerte cuando nuestra fidelidad sea total y nuestra espiritualidad sea total, porque las dos cosas tienen que ir unidas. Entonces, que el Señor nos permita entender estas cosas es mi deseo, y es reciba la gloria y la honra. ¡Amén!